Muy buenas noches, esto es Nacional Global, el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Hoy estoy solo en la conducción. Le mandamos un saludo a Florencia Ventosa, que ahora está seguramente en Campana, viniendo por la Panamericana para trabajar el lunes, o se habrá quedado a dormir allá, no se sabe. Han pasado muchas cosas esta semana y hubo un gran atentado, varios atentados en Sri Lanka. Vamos a tratar de entender un poco con ojos argentinos qué está pasando en Sri Lanka. En la operación técnica, como siempre, para que este programa salga lo mejor posible, está nuestro señor Manos Mágicas, el señor Schiavone, Javier Schiavone, que aquí está saludando, aunque no se vea, le saluda igual. Así que, poquito nada más, y tenemos un experto para que nos cuente lo que está pasando en Sri Lanka.
Nacional Global, por la radio de todos.
Sí, señor Matías Iglesias, bienvenido. Todo el programa es con usted. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
¿Sabe, Matías, yo lo trato de usted porque quiero, en general, en la diplomacia pública, como la diplomacia tradicional, uno tiene que mantener las distancias. Pero Matías Iglesias es, yo ya estoy en los 50, puedo decirlo, es un pibe. En Crónica, cuando escribíamos, decíamos hace muchos años, purrete, ya era antiguo, así que tiene muchísimos años. Bueno, Matías Iglesias, a pesar de su juventud, es un señor que ha estudiado primero la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo, pero después se tomó un avión y fue hasta Praga, donde la Universidad Karlova, te iba a decir, una letra tan fea tengo, de Praga, en la Universidad Karlova de Praga, que es famosa, a pesar de que mi letra, ahí hiciste que
una maestría en geopolítica.
Geopolítica, claro, es una de las viejas materias, o mejor dicho, las disciplinas que dieron origen a las relaciones internacionales.
Así es.
Hay un ex canciller que decía siempre, la geografía manda. Aunque la geopolítica no es uno de los temas de moda, más allá del neorrealismo, el neoliberalismo, el constructivismo, siempre la geopolítica manda. Bueno, eso de nuestra relación con Brasil. Pero nosotros te llamamos porque en esta semana que pasó, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales sacó un comunicado repudiando lo que había pasado en Sri Lanka, en solidaridad con las víctimas. Y también lo hizo, por ejemplo, Amnistía Internacional. Mucha más gente. El gobierno argentino también. Pero, Matías Iglesias, con vos queremos, antes que nada, compartir este primer audio que tiene un poco la síntesis de lo que estaba pasando en Sri Lanka.
290 personas murieron, más de 500 resultaron heridas en 8 atentados terroristas en Sri Lanka. Los blancos del ataque fueron 4 hoteles de lujo, 3 iglesias y un zoológico. La policía informó que ha detenido a 24 presuntos responsables.
8 bombas fueron detonadas en plena conmemoración del Domingo de Resurrección en Sri Lanka. El mayor ataque contra la comunidad cristiana al sur de Asia del que se tiene memoria. En un lapso de media hora se registró una serie de explosiones en 3 iglesias del país y 3 hoteles de la capital, Colombo.
Bueno, estamos con Matías Iglesias, que entre más cosas nos va a explicar un poco lo que está pasando en Sri Lanka. Pero ¿por qué está Matías acá? Matías es miembro del Grupo de Trabajo de India y Asia del Sur, del Comité de Asuntos Asiáticos, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Nos gustan los nombres largos en el CARI. Pero no solo eso. Matías está realizando un sueño de los que han estudiado ciencia política. Es director de Intauras, que es una agencia que mide el riesgo de política internacional. ¿Cómo es?
Sí, es una consultora de riesgo político. Analizamos el significado de los sucesos políticos y cómo impactan, por ejemplo, cuando una empresa quiere hacer negocios en Asia. Nos especializamos en interpretar lo que está sucediendo allá y cómo eso puede afectar sus...
Vamos a volver ya a Sri Lanka, pero ¿por qué el nombre Intauras?
Ya no recuerdo, honestamente. ¿No? En realidad éramos 3 socios y las primeras 3 letras son iniciales de los apellidos de cada uno.
Ah, yo pensé que era un nombre en sánscrito.
Y luego es una palabra inventada. Hay un verbo en latín, inauras, Y después le agregamos una T, pero es una palabra inventada en realidad.
Bueno, la mejor, los Beatles argentinos también fue una palabra inventada. A ver si alguien sabe quién son los Beatles argentinos. Javier Chiavone, sí, Javier Chiavone sabe todo, sí. Se lo giran, es verdad. Pero vamos a hablar, en verdad, esto de Sri Lanka.
Sí.
Como con un magíster en geopolítica en Praga, explícanos primero qué es Sri Lanka, qué país es, dónde está y por qué es tan importante esto que pasó, ese tipo de ataques.
Sri Lanka es una nación insular ubicada al sur de la India, en pleno océano Índico.
Es un país pequeño, es un grande, país pequeño. Al lado de la India es un país pequeño.
Es un país
pequeño.
Sí, sí, es un país pequeño.
Tamaño, digo, en geográfico.
Sí, puede ser aproximadamente, sí, sí. Y lo que hay que entender de Sri Lanka es que se caracteriza por su diversidad étnica y religiosa. El 75% de la población aproximadamente es de un grupo lingüístico conocido como singalés, que es una de las lenguas nacionales, y su religión mayoritariamente es el budismo, una de las ramas del budismo que es el budismo Theravada. Del resto de la población hay un 15% que son de etnia tamil, que son hinduistas, y el 15% restante se reparten desde el punto de vista de la religión entre cristianos y musulmanes, un 7% cada uno aproximadamente.
¿Y la mayoría del ataque que hubo fueron?
El objetivo de los ataques en este caso fueron contra objetivos cristianos. Digamos,
Durante Semana Santa,
sí.
Y se entiende, eso no han quedado claro, me parece todavía aún, que fueron grupos islámicos de extrema, ¿no?
Sí, sí, sí. El gobierno establecido la hipótesis de que es una organización islamista radical local que tiene unos pocos años de antigüedad, pero que por la naturaleza de los ataques, la escala, el motivo de la organización, y yo me permito agregar los objetivos, digamos, el hecho de que se trata de blancos cristianos, sospechan que ha podido que este grupo ha tenido colaboración del exterior de grupos más organizados, más grandes. Y a continuación de eso, el Estado Islámico se ha reivindicado como el autor detrás, o si se quiere, el autor intelectual del atentado.
No quiero solo centrarnos en la parte del Estado Islámico, porque ya tuvimos a Omar Abud la semana pasada y nos recordó, por suerte y con mucha inteligencia, algo que tenemos que recordar siempre, ¿no? Que una cosa son los extremos y el terrorismo, se vista con lo que se vista, como en este caso del Islam. Entonces eso es bueno que lo recordemos. Si una vez es en Occidente, hacemos una lectura apresurada y rápida y no siempre queda claro. Es mejor tomarse el tiempito y que quede claro. ¿Por dónde vos, como en tu profesión y en el mismo, en el CARI, cómo podés ver, desde qué ángulo se empieza a ver esto? ¿Desde el ángulo de la religión? ¿Desde el ángulo del terrorismo? ¿Desde el ángulo de la geopolítica, de la relación con India? ¿De dónde lo ves vos? ¿De dónde nos sugerís para poder entenderlo desde aquí?
En este caso en particular de Sri Lanka, he notado que se comienza por hacer referencia a la guerra civil que hubo en Sri Lanka. Es un país que se ha caracterizado por muchas décadas de violencia interétnica.
Está bien, pero, entonces hacernos entender. ¿El sistema de gobierno cuál es en Sri Lanka?
Es un sistema semipresidencialista. Tienen un presidente y un primer ministro, en principio. Pero en la práctica, desde la Constitución de 1978, el presidente es un hiperpresidencialismo.
A ver, en términos de Guillermo O'Donnell, el politólogo argentino, ¿es una democracia delegativa, cesarista? ¿Qué sería? ¿Sería una democracia de verdad o no? ¿Es una república democrática? Por lo que nos estás diciendo, no.
De hecho, es junto con India la democracia más antigua y duradera de Asia del Sur. Es decir, no han tenido golpes de Estado desde que
son... Pero bueno, pero vos sabés que la democracia no es solo las elecciones, sino el ejercicio de ciertas restricciones republicanas. ¿Qué animal político sería?
No tiene los estándares de un país occidental, si se quiere, pero...
¿Hay libertad de prensa?
Sí, hay libertad de
prensa. O sea, ¿no vas preso por opinar distinto que el gobierno?
No.
Bueno, pusiste cara de, bueno, no demasiado, donde pueden apretar un poquito, pero no es...
Bueno, tuvieron sus épocas, digamos, en la primera década del siglo XXI, cuando fue la etapa final de la Guerra Civil, el presidente que estuvo... fue un poco hacia el autoritarismo y hacia la restricción de las libertades de prensa y lo que estás haciendo referencia. Eso pasó.
Estamos hablando con Matías Iglesias, uno de los expertos que tiene el CARI, en este caso para poder entender lo que pasa en Sri Lanka. Bueno, entonces, por lo que vos nos decís, es una democracia iliberal, como les gusta decir a algunos.
Sí.
No liberal, bien. Iliberal, bueno, no liberal. Una democracia dura, una democracia con... Bien. ¿La guerra civil por qué fue? Ahora ya están fuera de la guerra civil. ¿Vos lo ves como un resultado esto posiblemente de todos los ecos de la guerra civil?
No necesariamente. La guerra civil se produjo por un movimiento separatista de los tamiles, que habíamos dicho que era una minoría, un 15% de la población.
Es una religión también, ¿no? Es un grupo étnico.
Los tamiles además son hindúes, a diferencia de la mayoría de la población. Es decir, que hay dos elementos, la diferencia étnica y la religiosa. La mayoría de la población, además de ser singales, un grupo étnico diferente de los tamiles, son budistas.
¿Y los tamiles quieren volver a ser parte de la India?
Y los tamiles en su momento hubo un movimiento separatista, querían tener su propia nación, el Tamil Elam. La cuestión es que en el sureste de la India, justo enfrente de la isla de Sri Lanka, hay un estado de la India que se llama Tamil Nadu, que es justamente en la India donde vive la mayor parte de la etnia tamil, digamos.
Entonces, de ese podría estar, no vinculado directamente, pero vos lo ves en el estado de conmoción pública, podría ser parte de este intento de sucesión que viene de otros años. Déjame, Matías, sí. ahora nos vas a ir explicando. Quiero recordar que estamos hablando con Matías Iglesias, que es no solo un miembro del CARI, sino de los ejemplos de por qué el CARI es tan prolífico en profundidad intelectual. Así que bueno, yo voy a intentar seguirte y ayudarnos a entender lo que está pasando. Entonces, los tamiles son un grupo étnico con una religión diferente a la mayoría de los de la población de Sri Lanka.
Sí.
Y estamos en un gobierno que tiene un mapa físico similar a Uruguay, por debajo de la India, vos decime si vamos bien,
sí.
Y que a su vez tuvo guerras civiles y en una democracia no del todo liberal. En ese contexto se produjeron los atentados. Veamos qué pasó y ahora nos vas a contar un poquito más de por qué está pasando esto, cómo seguía después, en la semana que pasó, el tema en Sri Lanka.
La calma parece estar lejos de llegar a Sri Lanka. Este lunes se registró una nueva explosión cuando las autoridades intentaban desactivar una carga que fue hallada en una camioneta a los alrededores de uno de los templos atacados el domingo.
Escuchamos la explosión muy fuerte. Fue muy fuerte y nosotros nos asustamos. Ya no sabemos qué hacer. Nos quedamos en la casa. Después de 5 minutos salimos y vimos humo y gente corriendo por todas partes.
Bueno, estamos exprimiéndole el cerebro a Matías Iglesias, uno de los expertos que tiene el CARI, en este caso hablando de Sri Lanka. Situación difícil. Nos contabas guerra civil, pasó la guerra civil.
Sí.
Atacaron las iglesias. ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué crees que fueron las iglesias?
En realidad, digamos, lo que yo quiero aclarar es que la guerra civil terminó en 2009 y a partir de entonces, digamos, durante la guerra civil los cristianos y los musulmanes no tuvieron nada que ver. O sea, la violencia estaba entre los budistas y los hindúes. Con lo cual, digamos, este episodio último no está directamente relacionado. Pero sí la relación que se podría hacer es que las agencias de seguridad nacional que se ocupan del contraterrorismo están más enfocadas en prestar atención a lo que sucede entre los tamiles y los singaleses, o entre los hindúes y los budistas. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que algunos sectores de la población de Sri Lanka son suspicaces con respecto a la presencia de esta minoría islámica. Cada tanto se producen ciertos disturbios contra la población islámica, y ese fue el motivo del surgimiento de originalmente hace unos años de este grupo islamista radical, que por ejemplo el año pasado, en represalia por unos disturbios que hubo, unos disturbios vecinales que hubo en ciertos lugares de Sri Lanka que ameritaron un estado de emergencia a principios del año pasado, este grupo islamista radical nuevo, a finales del año pasado, protagonizó algunos hechos de vandalismo contra estatuas budistas, por ejemplo. Nada que haya pasado, pero sí. Es decir, con lo cual, estos atentados son una novedad en el sentido de que es la primera vez que los objetivos son los cristianos.
Está bien, pero lo que vos nos estás diciendo, que también parece novedoso,
sí,
siguiendo tu razonamiento, sí, o tratando de seguirlo, es que los atacantes y los terroristas en este caso son islámicos, porque vos me decías que era entre budistas y...
La guerra civil, sí, fue la guerra civil que terminó en el 2009 fue entre, digamos,
sí. Entonces,
fue la guerra contra el separatismo tamil, digamos.
Ok, está bien.
Digamos, ahí los musulmanes no tenían nada,
claro,
que ver con
eso. Decías que musulmanes y cristianos estaban fuera de todo, sí, de esa guerra civil. Ahora, por lo que pasó y lo que estamos viendo es terrorismo musulmán versus cristianos. ¿Vos dudás que ese terrorismo musulmán el ISIS puede haber hecho aprovechado para tener un poco de marketing del terror?
No es que dudo. Digo, lo que me llama la atención es que por primera vez los objetivos son cristianos. Este mismo grupo había cometido ciertos actos vandálicos, pero contra...
¿El grupo musulmán?
Claro, el grupo local.
Ajá.
Que, digamos, tiene una ideología islamista extrema, digamos, había atacado símbolos budistas.
Sí.
Con lo cual, este nuevo episodio, estos nuevos atentados, por su naturaleza, por la escala, por la sofisticación, porque no es lo mismo vandalizar una estatua que cometer varios atentados suicidas al mismo tiempo en distintos lugares del país, eso por un lado, y por otro lado el hecho de que sean objetivos cristianos por primera vez es lo que hace pensar que lo que le hace pensar al gobierno que se trata de que acá estamos hablando de una conexión internacional con un grupo más sofisticado internacional.
Bueno, hablando de la conexión internacional, hubo reacción en muchos países, y en este caso de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo expresaba lo siguiente.
Según el gobierno, los atentados fueron perpetrados por un grupo islamista local, pero que habría contado con ayuda de una red internacional. Estados Unidos indicó que lo ocurrido en Sri Lanka también le compete.
This is America's fight too.
Esta también es una lucha de Estados Unidos. Hablé con el primer ministro de Sri Lanka y nuestra embajada y otras partes de este gobierno están ofreciendo toda la ayuda posible.
¿Cómo se ven los Estados Unidos en este conflicto? ¿Es un actor que balancea en la región? ¿Será bienvenido? ¿Cómo es la relación entre los gobiernos?
En particular en Asia del Sur, Estados Unidos está más enfocado en lo que está ocurriendo en otra parte de esa región, que es Afganistán. En el caso de Sri Lanka, no diría que el terrorismo sea lo que hace a esa isla un lugar de interés particular. En general, Sri Lanka tiene una importancia estratégica por otros motivos.
¿Cuáles serían?
Que está estratégicamente ubicada en el Océano Índico, en medio de las...
Es una isla al sur de la India.
Sí. Está ubicada en el... por donde pasan las líneas de comunicación marítimas que conectan Europa y Medio Oriente con Asia, a través del Mar Rojo, del Mar Arábigo, pasan por Sri Lanka y van hacia el sureste asiático y luego hacia el este de Asia. Es un camino comercial muy importante por donde pasa gran parte del comercio internacional mundial. Y en ese sentido es que Sri Lanka y Maldivas, que son estados insulares de esas zonas, que normalmente se los considera importantes estratégicamente, entonces la relación de esos países con China, por ejemplo, o el juego que hay estratégico entre India y China para tener influencia en la región, es lo que los vuelve importantes. Y entonces Estados Unidos los piensa más desde ese lado.
¿Y entonces que están bajo la sombra de la India o de China? ¿O un poco y un poco?
Sri Lanka...
Ni te pregunto Pakistán, que está cerca también.
No, pero... Sri Lanka tuvo un momento de acercamiento importante a China en la década pasada, durante la presidencia de Rajapaksa, que fue el presidente que puso fin a la guerra civil contra los tamiles. Durante su presidencia fue que se puso fin a la guerra con los tamiles, durante su presidencia fue que tuvo resonancia un proyecto muy importante de un puerto chino en la región, y durante su presidencia fue sobre todo que el país...
¿Eso fue antes de la guerra civil?
No, eso fue la última década de la guerra civil.
Ah, bueno, bastante, o sea, una guerra civil para que pueda ser...
Fue una guerra civil de 30 años, empezó en el 83 y terminó en 2009.
No lo puedo creer.
Sí.
No, no, pensé desde nuestra restauración democrática hasta el gobierno de Cristina. Sí, bueno.
Tuvo distintas fases, ¿no?
Ahora, está bien. Y después de eso, la sombra de China con el gobierno actual, ¿de quién es?
No, desde ese entonces se ha vuelto un poco una relación más normal con India, no tan cercana a China.
Yo insisto, media hora no alcanza. Vos cuando empezaba el programa, les cuento, Matías Iglesias dijo, ¿todo el programa conmigo? Sí, y no va a alcanzar. Por lo menos no va a alcanzar para poder entender la dimensión que tiene un problema como Sri Lanka. Matías, entonces, vos nos decís, entremos por el lado de la parte étnica, de la parte religiosa y de la historia reciente. ¿Cómo fue con el tema de los colonialismos? Y creo que nos quedan 7-8 minutos, así que tenés que ser muy breve. La sombra que viene de ahí, ¿no? Muchos de esos países tuvieron mucha influencia inglesa, francesa. Ellos, ¿cómo es el origen de Sri Lanka?
Bueno, Sri Lanka tiene una historia milenaria. Es un país que ha sido objeto de migraciones a lo largo de los siglos. Tanto los ingleses como los tamiles llegaron a Sri Lanka desde el continente. A partir del siglo XVI es que llegan los europeos, los portugueses. Esa es la razón de la presencia de cristianos en la región. Fueron importantes los viajes del misionero Francisco Javier en esa parte del mundo.
O sea, ¿no hablan portugués? ¿Qué hablan?
Ellos hablan en singalés y en tamil, y la lengua franca es el inglés. De la misma manera que ocurre en la India, que hay unas cuantas lenguas nacionales, regionales, digamos, pero en realidad el hindi, si bien es la lengua nacional, la lengua franca que usan para comunicarse por todo el país es el inglés. Y en Sri Lanka pasa lo mismo, porque el singalés y el tamil son dos lenguas muy diferentes, de familias lingüísticas totalmente diferentes, incomprensibles entre sí. La razón del separatismo tamil, justamente, es que desde la independencia hubo una cierta discriminación hacia los tamiles, porque el acceso a los cargos públicos dependía del dominio de la otra lengua, de la singalesa. O sea, había como un desequilibrio entre las dos comunidades. Bueno, finalmente a partir del siglo XIX aproximadamente llegaron los británicos también. Sri Lanka fue parte de lo que se conoce como la India Británica, uh-huh, o el Virreinato de la India, y obtuvo su independencia a fines de los 40, en la misma época que India y Pakistán. Pero ya desde antes, desde principios del siglo XX, era más o menos autónomo desde el punto de vista del gobierno. No es que era exactamente independiente, pero tenía cierto autogobierno.
Matías Iglesias, experto en Sri Lanka, del Consejo Argentino para Relaciones Internacionales. Déjame meter un bocado para preguntarte. Ahí es donde con los ingleses tuvieron un poco las formas, no digo democráticas, pero las formas de cierto... Sí. Monarquía parlamentaria, no sé.
Exacto, sí. El sistema político está en Asia del Sur está heredado del sistema inglés. Es el sistema Westminster. Nada más que en este caso son repúblicas y no monarquías. En el caso de Sri Lanka, India y Pakistán.
Bueno, casi 150 años de historia en 3 minutos. Matías Iglesias, uno de los ejemplos de por qué el CARI, los que estudian relaciones internacionales, desde el ángulo que sea, tienen lugar para profundizar y mucho en cualquier punto del mundo. Matías, ¿cómo sabes tanto de Sri Lanka? ¿Por qué? Porque algunos estudian, qué sé yo, la Revolución Francesa, no sé, Estados Unidos, el Reino Unido, como mi amiga Florencia, que le mandamos saludos. ¿Cómo?
Hace unos años que me dedico a asuntos asiáticos, es prácticamente una pregrullada hablar de la importancia de Asia en este momento de la historia y en el futuro próximo, así sí. De a poco me fui especializando en temas asiáticos, sobre todo en la región de Asia del Sur. Y Sri Lanka tiene cierta relevancia por esa cuestión que yo hablaba de su ubicación estratégica en cuanto a las líneas de comunicación marítimas en el Océano Índico, que es un tópico de la geopolítica bastante importante, bastante de moda, digamos.
No, está bien.
En ese sentido es que
bien,
tengo ubicado
no,
a Sri
está
Lanka,
bien, pero veo que has, no es un país que ha pasado desapercibido para vos, con lo cual nos vino con mucha suerte para poder hablar con alguien muy que tenga muy en claro con el tema de Sri Lanka. Contanos muy brevemente, la semana que empieza ya, sí. En el CARI tenemos, ¿qué tenemos del grupo de Asia?
El martes a las 9:30 de la mañana, el Comité de Asuntos Asiáticos está organizando el seminario India y Pakistán, el conflicto entre India y Pakistán, historia y actualidad.
India y Pakistán, que siempre se usa de ejemplo, los que queremos mucho a América Latina y sobre todo a los países del sur, del cono sur, entre lo que no fueron por suerte la Argentina y Brasil, cuando la Argentina con mucha generosidad le cedió el secreto nuclear a Brasil para que existiera el Mercosur. Mientras el Mercosur ya deja de estar de moda por algunos vecinos y algunos internos también, sepamos para qué sirve la geopolítica. Hemos tenido un experto de la Universidad de Praga, ¿cómo se llamaba? Karlova,
sí.
Exacto, nos vemos en una semana. Gracias, Javier Cagone. Muchas gracias a nuestro experto. ¿Cómo era Iglesias? Ya estoy mareado, porque no está Florencia. Matías Iglesias. Y nos vemos, sí, en una semana en esto que es el CARI Call llevado a la radio. Chau, en una semana nos vemos.